Muy bien, vamos al final. Igual que hay que saber empezar bien, hay que saber terminar bien. Y creo que después estaré analizando cómo ser misionero día a día, nos tienen preparado ya el carnet, ¿no? Guido, los carnets que nos iban a dar como misionero, ¿no?
Sí, claro. Sí.
Entonces, bueno, si no tenemos carnet, vamos a buscarlo. Sacar nuestras carteras. ¿No tenéis carnet?
Sí.
Yo tengo que ir. Identidad, conducir. La asociación de setas de la universidad como profesor, que sirve para aparcar, es para lo único que sirve, unas cuantas de consumista, no sé de dónde. ¿Qué nos define? ¿Cuál es nuestro carnet de identidad como cristianos? El que os van a dar hoy, como misioneros, día a día, ¿con qué nos presentamos? Hace más de 25 años le escuché a Pablo hablar sobre las bienaventuranzas, Pablo Martínez, y me impactó de tal manera que no lo he olvidado nunca. Y quizás sea una de las meditaciones sobre las bienaventuranzas, sino la que más me ha impactado. He oído muchas predicaciones sobre las bienaventuranzas desde distintos ángulos, haciendo énfasis diferentes. Pero aquella que en un campamento como este se nos hablaba y llevaba el lema, el carnet de identidad del cristiano, nunca se me ha olvidado. Hubo un llamamiento, él decía algo así como, si tenemos que dar al Señor, digo al Señor, al Estado, 2 años de nuestra vida, más o menos en aquella época, haciendo la mili, ¿cuánto menos le tendríamos que dar en entrega al Señor, ¿no? A mí me tocó en un momento muy sensible porque estaba a punto de ir a la mili. Y me supuso, después de escuchar todo lo que vamos a escuchar hoy también, una revolución. En aquel momento tomé la decisión de al menos darle un año de mi vida íntegro al Señor. Lo hice cuando terminé la mili, empecé a trabajar, pero al de 6 meses ya me incorporé al equipo de obreros de GBU y no estuve un año, sino estuve 15 años, hasta que el Señor abrió las puertas y me dirigió a otra cuestión. Quiero decir con esto que si no estás pensando en tomarte en serio lo que aquí estamos hablando, es casi mejor que te vayas ahora, porque si no, te puede comprometer. ¿De acuerdo? No te lo tomes muy en serio, si no, tiene consecuencias. Hoy en la introducción que nos ha hecho el hermano sobre el devocional que tendríamos que haber leído de las bienaventuranzas, y él lo ha resumido perfectamente, empezaba diciendo que el contexto del Sermón del Monte está dirigido a aquellos discípulos que se acercan al Señor. No está dirigido al público en general. Por supuesto, el Sermón del Monte no es un discurso del Señor ahí ante las multitudes, sino habría que encajarlo probablemente a lo largo de unos días. Un campamento como este, vaya, en el que el Señor reflexiona y les enseña a sus discípulos fundamentos de la vida cristiana. ¿Cuándo es el inicio del ministerio del Señor? ¿Cómo? Teniéndoles a su lado. ¿Para quién? Ya lo hemos dicho. Aquellos que quieren seguir al Señor. Así cabría preguntarse por qué el Sermón del Monte empieza con las bienaventuranzas. Y como os decía, son detalles de la persona que deben figurar para reconocerla objetivamente. Las bienaventuranzas revelan la identidad del discípulo, la identidad básica, cómo debe ser un cristiano, cómo debe ser un misionero cristiano. Las bienaventuranzas equivaldrían en un sentido a los 10 mandamientos, pero los amplían, ya que no solo aparecen normas, sino la forma de ser del cristiano, su carácter, cómo debe moldearse su carácter. Como veis, cerramos un ciclo. Empezábamos hablando de esto y vamos a terminar hablando de esto. ¿Cómo debe ser el carácter del cristiano? Ya veis que la modelo que he elegido no podía ser más perfecta. Se nos habla, como hemos oído esta mañana, de lo que somos, no de lo que hacemos. Pues ya vendrá lo que hay que hacer. ¿Cómo se ha de manifestar lo que somos? En nuestras obras, obviamente, en lo que decimos, en cómo nos relacionamos con los demás, pero siempre como consecuencia de lo que somos. A la pregunta de cómo es un cristiano tendríamos que responder como lo hace un poquito más adelante el mismo Señor con el versículo 8 del capítulo 6, diferente. De esto ya hemos hablado también. Pero de nuevo, la misma idea. De nuevo, la misma idea. No os hagáis semejantes a ellos. No adoptéis la forma de este mundo. Si nos fijamos en las características de las bienaventuranzas, habría que entenderlas como un todo. No se pueden dividir. No puedes empezar por la séptima ni por la tercera. Hay que empezar por la primera. Y vais a ver cómo todas ellas tienen relación. Son como el fruto del Espíritu, en Gálatas 5. Todos debiéramos manifestar estas características en nuestra vida cristiana y reflejarlas de esa manera. A diferencia de los dones del Espíritu, que Dios los otorga, a unos les da un don, a otros les da otro don. Las bienaventuranzas, como el fruto del Espíritu, deben ser el reflejo del carácter cristiano. Son cualidades espirituales. Cuando oí la palabra de lo que quiere decir bienaventurado, Macario, a los más viejillos nos viene a la mente aquel muñeco que usan ventríloco. Bueno, no es ese, no hay que ser un papagayo que repite, ¿no? Sino Macarios tiene que ver con felicísimo, alguien que es súper feliz. Y por supuesto no está hablando de cosas psicológicas, subjetivas, emocionales, sino de una realidad espiritual. Las bienaventuranzas no son un código de salud mental. La pregunta, pues, no es cómo me siento. ¿Soy feliz? ¿Me siento feliz? No. Sino, ¿cómo me ve Dios? Como decía, todas están interrelacionadas, la una depende de la otra. Las cuatro primeras reflejan nuestra relación con Dios y las cuatro últimas se refieren a nuestra relación con los hombres. Y empezamos por la primera. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cabría preguntarse por qué esta es la primera. Igual que decíamos el primer día, tiene que ver con el concepto que cada uno tenemos de nosotros mismos. Y como vuelvo a repetir, no está hablando de cuestiones psicológicas o emocionales, ya que nos dice la palabra: considérate a ti mismo de forma equilibrada, ni te consideres tan miserable que te desprecies, ni te consideres tan super que te sobrevalores. Ten una imagen de ti realista, equilibrada. Que nadie tenga otro concepto de sí mismo que el que debe tener. Piense de sí mismo cada uno con cordura. Ser pobre es reconocer nuestra necesidad de Dios. Lo contrario sería alguien autosuficiente. Pensad, en este momento vamos a pararnos y decir: considero que necesito en algo a Dios, o realmente estoy viviendo como si Él fuera un apéndice de mi vida que tampoco influye. El primer día hablábamos de la evolución en el autoconcepto del apóstol Pablo. Aquí sería pertinente de nuevo sacar las diapositivas y volver a ir analizando cómo se produce esa evolución en el concepto, cómo uno llega a darse cuenta de que necesita cada día más y más al Señor. Incluso cuanto más hayamos madurado en Él, más conscientes seremos de ello. A veces se pone el ejemplo del rico, qué difícil es, ¿no? Pero sí es cierto, aunque no podemos condenar las riquezas en sí mismas, sí es cierto que cuanto más poder tienes, bueno, en realidad menos necesitas, ¿no? En teoría, por lo menos de cuestiones físicas. Pero en la práctica, tanto el rico como el pobre tienen que entrar por la puerta estrecha. No hay otra manera. A veces hemos cantado esta canción, no sé si la conocéis, sé que del polvo, sé que soy nada y del polvo nací y demás. Es una de esas canciones que a veces te dejan un sabor un poco raro cuando estás con sentimientos de quebrantamiento, pues la cantas sinceramente, pero cuando no los tienes piensas, bueno, ¿qué estoy diciendo? ¿Que soy tonto? ¿O que no? Esta canción bien cantada tiene su sentido. Ahora, mal cantada, pues eso, refleja una realidad que no corresponde al Evangelio tampoco. Sí podemos decir que sé que soy nada y que del polvo nací, pero no para flagelarnos y para decir que somos unos inútiles, sino porque reconocemos en esa evolución como cristianos que dependemos cada vez más del Señor. En ese caso, sí sería aceptable. Así pues, el primer paso para ese discípulo que quiere ser un misionero de Cristo es ver la necesidad que tenemos de Él. No aparentar lo que no somos. No estar satisfechos. Quizá aquí una reflexión también oportuna sería ver cómo en la Iglesia tenemos tanta y tanta gente empachada, sin digerir las predicaciones, sin digerir la lectura. La segunda bienaventuranza se refiere a los que lloran. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Por qué en segundo lugar esta bienaventuranza? Sin duda alguna, los que lloran son los pobres de espíritu. Si hemos hecho ese autoexamen de la primera bienaventuranza, es decir, si hemos reconocido la necesidad que tenemos de Dios, se quebranta, sin duda alguna, nuestro corazón y nuestra mente. Y como consecuencia de ese quebrantamiento, estaba llorando. Porque nos hemos dado cuenta de la necesidad que tenemos de Él. No es algo que podemos hacer de manera forzada. A ver, concentrados, os podría decir yo ahora, ¿no? Podría incluso jugar con la tonalidad de mi voz y conseguir un estado anímico, emocional, que propiciara ese sentimiento de quebrantamiento. Sería artificial, no tendría ningún sentido. Ya que, como nos dice Nehemías, cuando se juntaron a examinar lo que pasaba, ponían el sentido, de modo que entendían lo que veían, y como consecuencia de entenderlo, lloraron y se entristecieron por una realidad con la que no podían convivir. Así pues, en primer lugar se tiene que dar una convicción. Como consecuencia, ese quebrantamiento, y como no, una confesión. No sé si veis esos pasos como lógicos, pero es el ejemplo que encontramos en las Escrituras. Si tú le dices a alguien, te quiero, aquí tenemos varias parejitas, y supongo que igual son muy asépticos y su relación es tan formal que no tienen ese intercambio de afectividad, ¿eh? Tiene que haber de todo en este mundo. Pero al menos me imagino que las chicas esperan oír, y los chicos también, que porras, ese tipo de afirmaciones que nos llevan a una relación íntima. Así también aquí, el quebrantamiento sano produce un estado emotivo controlado, pero un estado emotivo. El propio Señor nos dice que lloró amargamente al ver una realidad que le dolía. ¿Hemos llorado nosotros alguna vez por las necesidades de la gente, por nuestras propias necesidades al ver nuestra realidad? En fin, si estáis pensando en ir a la campaña de Burgos, sería muy bueno visitar un poco esta ciudad preciosa, pasear por el Espolón, sentaros allí debajo de uno de esos árboles, ver a la gente pasear. Gente de Burgos es muy dura, de una tradición católica importantísima, y llorar con el Señor por esta gente antes de incluso salir a hablar por ellos o con ellos o a ellos. Llorar en este contexto significa estar casi de luto. Qué duro, ¿no? Bienaventurados los que guardan luto. Qué aparente contradicción. ¿Cómo puede ser feliz y a la vez estar guardando luto? O sea, no se entiende. Sorprende que las primeras palabras del Señor sean estas: pobres y llorar. Hay que tener una auténtica visión, hay que ser un valiente para seguir a un líder que nos plantea este reto. Hay que ser muy valiente. Pero nosotros estamos llamados a ser diferentes. ¿Cómo termina esta bienaventuranza? Bienaventurados los que lloran. Nos querremos mucho. Porque recibirán consolación. La tercera bienaventuranza nos habla de los mansos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué significa la palabra manso? Casi es un término peyorativo, negativo, ¿no? O sea, un manso, sobre todo para los machos alfa, que son los líderes de la manada, no me gusta mucho esta palabra. Pero si la entendemos como gentil, como educado, como considerado, como alguien cortés, sobre todo, como alguien humilde, ya se tornan en adjetivos positivos. Se dice del Señor: no contenderá, ni voceará, ni oirá en las calles su voz. Se nos habla de la mansedumbre y la ternura de Cristo. También podríamos hablar de esa faceta de amistad, de alguien tierno, de alguien cercano. ¿Vosotros creéis que Jesús era un manso? Voy a decir una burrada. Los mansos también son los cabestros. Los que seguís los sanfermines, ya sabéis lo que hacen los cabestros, ¿no? Acompañando a los toros bravos para que no hagan daño o el menor daño posible mientras la carrera de San Fermín. ¿Vosotros creéis que el Señor era alguien así? ¿Dócil?
Hombre, si lo pillas en el templo.
Lo pillas en el templo, ¿no? Ahí se pilló un mosquero terrible, ¿no? Cuando algo. Así pues, no da la sensación de que está hablando de debilidad. No es una característica sentimental, como decíamos, sino es el fruto del Espíritu que ha obrado en la persona. En la medida en la que estamos llenos de ese Espíritu Santo, cambia nuestra actitud, cambia la forma de responder, la blanda respuesta amansa la ira. Pensemos, por ejemplo, en Moisés. De Moisés se dice en Números que era más manso que todos los hombres de la tierra. Sin embargo, uno lee el Pentateuco y no sacaría esa conclusión, ¿no? Otro que se llevaba unos mosqueros que pa' qué. Se nos dice también de Jesús que en situaciones como el arresto, como el trato que recibió, como su interrogatorio, su comportamiento ahí fue ejemplar desde el punto de vista de la mansedumbre. Hoy en día entendemos que el más fuerte, el que tiene más carácter, es aquel que chilla más, que más se impone. Y si no, ahí tenéis los programas de televisión, ¿no? Que son casi que vergonzosos. ¿Qué imagen están dando, ¿no?, a nuestra sociedad de comportamiento? Sin embargo, para las Escrituras, la verdadera fuerza de carácter se demuestra en el dominio propio, en la ternura, en la mansedumbre, como decimos, fruto del Espíritu, fruto de la transformación que estamos sufriendo como creyentes. No seáis, pues, como ellos. ¿Por qué, en tercer lugar, esta bienaventuranza? Digamos que hay una progresión lógica. Después de ver la necesidad que tenemos de Dios, después de haber pasado por ese proceso de quebrantamiento y llorar, esto nos lleva a cambiar nuestra relación con los demás. De esto también hemos hablado estos días atrás. A partir de ahora, el Señor me llama a tratar a los demás con ternura, con cariño, con mansedumbre. Es una aplicación de las bienaventuranzas anteriores. ¿Y cómo termina esta bienaventuranza? Porque ellos heredarán el cielo. Ay, solo uno ha dicho que no. No estabais atentos. ¿Cómo termina esta bienaventuranza? Porque ellos heredarán la tierra. Pero bueno, no hemos dicho que es para los más fuertes. Qué paradoja. Frente al concepto, por ejemplo, evolucionista de la selección natural, en el que van a sobrevivir los más fuertes solamente, se nos presenta un modelo distinto, y es el de la fuerza del amor. Y esos son los que van a heredar la tierra. Así pues, mira tus flaquezas y piensa que eres uno de los privilegiados que van a heredar la tierra. La cuarta bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hambre y sed de justicia. ¿Por qué en cuarto lugar? Después de ese proceso se produce en nosotros una nueva motivación, unas nuevas prioridades como consecuencia de lo anterior. Se produce en nosotros un nuevo deseo de conocer mejor y más al Señor. Y se describe aquí como hambre espiritual. En un sentido, esta justicia tiene que ver con un aspecto legal. Aquel, espero que no tengáis problemas con la justicia de esta tierra, pero aquel aspecto legal que tiene que ver con nuestra justificación. Y esa justificación, como nos dice Romanos, es pura gracia de Dios al mandar a su Hijo Jesucristo en sacrificio por nosotros, no porque lo merezcamos. También está hablando de una justicia moral, de una conducta que agrada a Dios, que tiene que cambiar en nuestra vida. Está hablando de santidad personal. Y está hablando de una justicia social, de transmitir y de fomentar los principios que agradan a Dios para con los hombres. Y tiene que haber una auténtica labor social. Por eso creo que esta iniciativa de unir, como estáis pensando en la campaña, nuestra evangelización con una acción social encaminada hacia los más pobres y que además sirva para involucrar a toda la sociedad, puede ser un gran ejemplo que impacte en el pueblo de Burgos y, como no, en otras ciudades. Pero también el Señor, entendemos que habla de justicia para no caer en ciertas superficialidades. No caer en desequilibrios como el de la superficialidad. Solo preocuparnos por miedo a, por obligación, o bien el misticismo, solo relacionarnos con Dios, como si nos metiéramos en un monasterio, o caer incluso en un cristianismo social, como podría ser el caso de la teología de liberación, donde Jesús queda al margen del proceso de restauración y solo vemos la necesidad del ser humano, y estamos dispuestos incluso a usar armas para justificar y reivindicar al ser humano. Eso pasa cuando dejamos fuera al Señor. La justicia lo implica todo. Pero llama la atención que utilice la expresión hambre y sed. ¿Por qué lo hace? Podría haber dicho, bienaventurados los que tienen inquietud por la justicia. y se apuntan a Greenpeace y se apuntan a qué sé yo qué ONG que tiene también este tipo de preocupaciones, ¿no? Human Rights, cualquier otro, que se os ocurra. Pensad que el hambre y la sed como característica es algo espontáneo, y si no, que se lo digan a los bebés que están por aquí, que no saben expresarlo, pero llegan a comunicar el momento exacto en el que necesitan comer y beber. Además, es creciente. Cuanto menos comes, parece que necesitas comer más. Puede llegar un momento, si bien es cierto, apurando esta metáfora, que pierdas el apetito y que ya no necesites beber más. Pero sabéis lo que significa eso, ¿no? Pues si lo sabéis, no lo explico. Además, implica también una renovación. Nosotros, como seres humanos, tenemos que comer varias veces al día. No basta con atiborrarnos una sola vez. Sí, la gente, nuestra sociedad, tiene hoy hambre y sed de poder, de fama, de placer, de comodidad, de seguridad, pero nosotros debemos ser diferentes. Tener hambre y sed de justicia. ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Cómo termina esta bienaventuranza? Porque ellos serán saciados, no se irán de vacío. Siguiente bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Esta es una bienaventuranza tanto más específica, que se produce sobre todo en aquellas situaciones en las que hay sufrimiento. Es ahí cuando nosotros realmente podemos manifestar misericordia. Y la podemos manifestar, en primer lugar, porque nosotros hemos recibido misericordia por parte del Señor. Somos los más indicados. Y no se entendería que no nos fuéramos misericordiosos. Recuerdo muy bien esta explicación que nos dio Pablo. Un sinónimo de misericordia es la compasión, y él nos hablaba del origen de esta palabra, simpatía, que tiene que ver etimológicamente con, sufrir junto a. Qué bonita explicación, ¿verdad? Eso es ser misericordioso. Estar dispuesto a estar al lado de alguien, pongo la imagen de abrazarle, y estar dispuesto a sufrir junto a. Tenemos ejemplos como la del buen samaritano, etc. La tendencia del hombre es hacer leña del árbol caído, ¿no? Cuanto más débil le veamos, más fácil es darle la estocada, el golpe final. Nosotros estamos llamados a ser diferentes, a ser misericordiosos, y en particular con aquellos que sufren. Tenemos que tener cuidado y no ser fariseos, no ser misericordiosos de panfleto. Para callar nuestra conciencia podemos dar aquel donativo, podemos hacer lo otro, pero no se trata de eso. Estamos hablando de auténtica sinceridad. Tampoco podemos caer en el error neurótico de intentar solucionar los problemas de todo el mundo, es imposible. Pero estamos llamados a hacer bien allí donde estemos y a las personas que están a nuestro alcance. Y si tenemos fuerza, ir más allá. Como decía, el creyente es el único que realmente puede ser misericordioso porque ha experimentado la misericordia de Dios. Siguiente bienaventuranza. Estoy yendo muy rápido y espero que me perdonéis. David Burr hablaría por lo menos 3 días de cada una de las bienaventuranzas. pero yo creo que hoy tenemos que tener una visión de conjunto y no estoy teniendo en ninguna de ellas. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos olerán bien. No, porque ellos verán a Dios. Como dice en el Salmo, limpios o limpio de manos y corazón, puro y puro de corazón. Los que no han elevado su alma a cosas vanas ni han jurado con engaño. Está hablando de una pureza interior, en oposición a la pureza litúrgica, ceremonial. Me he metido aquí un poquito con las hermanas de la caridad. Pero en estos días, que incluso en el País Vasco estamos recibiendo noticias de cómo personas que tendrían que haber sido ejemplo para la sociedad han sido traficantes de niños, ¿no? Y es algo que quebranta, que destruye la imagen también de la cristiandad. Hay de nosotros, escribas y fariseos, o de vosotros, mejor dicho, que limpiéis lo de fuera. Limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu. Ser santo significa ser separado, apartado, distinto para el Señor. No hay lugar para ese misticismo en el Evangelio, ya que ha de afectar tanto a nuestra vida personal como a nuestra relación con el prójimo. Y aquí, de nuevo, no me puedo resistir sin utilizar otra de las aclaraciones que más me han ayudado en mi vida. Y esto, de nuevo, nos lo explicó Pablo Martínez en otro campamento. Cuando escuchamos en estos programas de televisión a la gente decir es que yo soy muy sincero, tú eres tonto del culo, tú no sé qué nos falta, yo digo las cosas a la cara. ¿Qué sensación nos da, ¿no? Yo soy muy sincero. Eso es sinceridad. Pablo hablaba de la escuela de Leibnitz y dio una explicación que no se me ha olvidado nunca, ¿no? Si nosotros realmente queremos ser sinceros, en vez de esta persona que lo único que está mostrando es su egoísmo, puesto que está haciendo un análisis subjetivo. Yo pienso que tú eres. Es mi opinión. En ese sentido, puede ser sincero o no. Lo que estás dando es tu opinión. De ahí a que sea sincero, ¿por qué? Porque para ser sincero, el comentario tendría que ser objetivo. La verdad es la verdad, no es mi opinión o la opinión del otro. Así pues, si lo que yo te digo a ti no es la verdad, cuidado, antes de utilizar sinceridad así a la ligera. Y en segundo lugar, si nosotros somos creyentes, la condición del amor en lo que decimos debe estar en todo. Si lo que yo te digo a ti te va a hacer daño, porque yo soy muy sincero y te machaco, chico, no me ayuda y no es un planteamiento bíblico. Así pues, lo que digamos que sea la verdad, no algo subjetivo, y con amor. Y si no, no lo digamos. Eso es ser sinceros. Ser sinceros, por supuesto, es ser claros, ser abiertos, ser francos, no tener duplicidad en lo que decimos. Pero no malutilicemos el ser sinceros de esa manera. Por eso os decía antes que cuando vemos esos ejemplos en los debates y en cómo anda por ahí la gente, qué mal ejemplo están dando, ¿no? Bueno, pues ha sido un paréntesis un poco largo, pero creo que merecía la pena. Y nos dice el Salmo, ¿con qué limpiará el joven su camino y, por supuesto, el anciano? Con guardar tu palabra. Bienaventurados los limpios, bienaventurados los que guardan mi palabra, dice el Señor. de esto ya hemos hablado estos días, que del lugar debe ocupar la palabra en nosotros, en ese proceso de leerla, de conocerla, de familiarizarnos con ella, de reflexionar, de pensar y como consecuencia guardarla en nuestro corazón. La siguiente bienaventuranza habla de los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No está hablando de los pacifistas, ¿eh? Porque se puede ir con la bandera blanca enarbolada y darle con el bastón, digo, con el palo de la bandera. No está hablando de ese tipo de pacifismo. No tengo nada en contra con el pacifismo. Sino está hablando de aquellos que buscan la reconciliación. Reconciliación con Dios y reconciliación entre los hombres. Estos son los pacificadores de los que está hablando el Evangelio. ¿Por qué en séptimo lugar seguimos con esa evolución lógica? Los que han limpiado su corazón son pacificadores. Tienen ese ansia, ese afán por la paz. Los que son sinceros buscan la reconciliación. Los que con el corazón puro tienen un corazón sincero. Como decíamos, reunir es reconciliar. No es, por tanto, una ideología, sino una actitud profunda que nace del cambio en nuestros corazones, coherente con lo que se dice, coherente con lo que se hace. Las características del pacificador, por supuesto, la eliminación del odio, quitar el odio, el rencor que pueda haber en nuestros corazones, y como consecuencia perdonar y ser perdonados, aceptar el perdón de los demás. Esto nos lleva a la reunión. Poner amor donde hay odio, poner perdón donde hay rencor. Esto significa ser pacificador. ¿Cuál es el coste de la paz? ¿Cuál fue el coste para el Señor de conseguir nuestra reconciliación? No es una baratija, ¿eh? No va a ser fácil. Nosotros también, de nuevo en el País Vasco, estamos ilusionados por un posible proceso de pacificación. No va a ser fácil. Ya se está hablando de posibles problemas a corto plazo. ¿Cuánto anhelamos la paz entre nuestros vecinos? ¿Cuánto más debiéramos anhelar la paz con Dios? Oremos pues al Señor, que es el autor y consumador, que esté ayudándonos. También aquí cabría hacer un paréntesis. Estamos diciendo que debemos esforzarnos por reconciliar. Pero ¿qué pasa si el otro no quiere? Si yo te pido perdón y tú no quieres perdonarme. O si el otro no quiere perdonar al de más allá. Esto va a suceder. La palabra también lo recoge. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno. Pero si depende de vosotros, estad en paz con todos. Eso quiere decir que habrá veces que no dependa de nosotros. Habrá gente que no quiera. ¿Por qué? ¿Cómo termina esta bienaventuranza? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¡Qué bonito! Hasta tal punto su testimonio está calando en su entorno que la gente reconoce que son hijos de Dios. Ya se ha visto esa transformación y esas características en el creyente, en el misionero, están empezando a dar fruto en la gente que tiene alrededor. Y llegamos a la última bienaventuranza. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cuando os persigan. Esta bienaventuranza os debe inquietar. Os debe poner un poquito en alerta. Nos da a entender que la persecución va a ser inevitable. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Tendrías que haberte marchado antes, ¿eh? Ya te han advertido que llegados a este punto, no sé si hay retorno, pero cuidado. ¿A quién va dirigida? Como veis, esta bienaventuranza es la única que se repite dos veces, por si no nos había quedado claro. Primero en tercera persona, los que, pero después señalando con el dedo, acercándose el Señor de forma íntima a sus discípulos, porque el sufrimiento y la persecución forman parte de la vida cristiana. El siervo, como nos dice en Juan, no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán. Quizá no nos toque pasar por el foso de los leones. Quizá no nos echen en el circo a las bestias, o nos claven en una cruz, o nos prendan fuego. Sin embargo, cosas parecidas están sucediendo en nuestra época, en algunos países, y hay hermanos que están pagando este precio. Quizá no sea así, no sea de forma física, pero sin duda, y esto ya lo habéis experimentado casi todos, habrá quien se burle, quien os calumnie, quien os ridiculice. Y esto también son formas de persecución. ¿Cómo debe reaccionar el cristiano ante esta persecución? De nuevo, no se entiende lo que dice el Señor, ¿no? Gozaos y alegraos. ¿Pero cómo me voy a gozar si me están clavando? Si me están castigando, si se están riendo de mí. ¿Pero cómo me voy a alegrar si es injusto? La reacción humana sería vengarme. El Señor nos dice ser diferentes. No paguéis a nadie mal por mal. No os venguéis. Encomienda tu alma al que juzga justamente. Otra reacción podría ser la del estoico, ¿no? Yo soy de Bilbao, no, y aguanto lo que me echen. No tiene ningún sentido. Podríamos caer, como ya hablamos otro día también, en autocompasión. Qué pobrecitos somos, qué miserables. Qué lástima damos. Incluso podríamos revelarlo al no entender lo que está sucediendo. Y no llevar nuestras cargas al Señor, podríamos rebelarnos contra Él. El gozo y la alegría del cristiano no son sonreír y no es reírse. Está hablando de cosas profundas. Y podemos llegar, a pesar de las persecuciones y las circunstancias adversas, a ese estado de alegría natural en nuestro corazón, casi sería mejor de paz en nuestro corazón, ¿no? Podríamos entenderlo mejor así. ¿Por qué? Porque nuestros ojos están puestos en el Señor y sabemos que nuestra herencia, que lo que aquí pase, es temporal y nuestra herencia está en los cielos. Podemos perderlo todo, pero el Señor nunca nos dejará. Además, podemos sentir paz y esa alegría en nuestro corazón, porque la persecución en un sentido es una señal de nuestra dignidad como creyentes. Tener cuidado aquí también, ¿no? Podemos ser unos gañanes y merecernos que nos traten mal, o bueno, merecernos nunca, pero que podemos ser tan torpes y tan ingenuos y hacer las cosas tan mal que a veces puede haber comentarios contra nosotros que nos los merecemos, ¿no? Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de cuando, por mi causa, por la causa del Señor, nos juzguen y nos ridiculicen o nos persigan. Cuando sea por causa del Señor, entonces el motivo de la paz y la alegría en nuestro corazón puede ser también porque refleja la autenticidad de nuestra vida cristiana. ¿Entendéis, verdad? Gozarnos también porque lo hacemos por causa del Señor. ¿De dónde viene la oposición en nuestros días? Por supuesto, de aquellos que no aceptan a Dios. Pero cuidado, hay una persecución sutil también en medio de nosotros, cuando nos criticamos, cuando nos ridiculizamos, cuando menospreciamos al hermano. Y esta quizás es una forma de hacer daño, en nuestro caso, que nos duele más. ¿Quién no ha pasado por situaciones de este tipo, ¿no? Ha sufrido la injusticia. Y aquí de nuevo el Señor nos invita a mirarle a Él, a ser pacificadores, a estar por encima de esas circunstancias, a ser misericordiosos, a buscar la justicia. Si realmente vives, como dicen las bienaventuranzas, empezarás a ser diferente. Y para terminar, después de las bienaventuranzas, se nos habla de ser sal y de ser luz. Es casualidad. ¿Cómo debemos comportarnos en el mundo? Ya os han dado el carné, ¿no, Guido? Ya les has dado el carné. Todo el mundo tiene su carné, ¿cierto? Habéis decidido quedaros, ya tenéis el carné que esperabais. Ya sabéis lo que pone en ese carné. Los rasgos de vuestra identidad como creyentes. Vemos la necesidad de ser diferentes para poder ser sal y luz en este mundo. Hemos pedido que estas bienaventuranzas sean una realidad en nuestra vida. Estamos dispuestos a pagar el precio de la última bienaventuranza. A mí me gusta pensar que aquel que en el día final será nuestro juez es hoy nuestro abogado. Sé que es jugar con trampa, ¿no? Sé que esto no sé si vale en un proceso legal según la jurisprudencia romana, pero es así como el Señor lo ha dispuesto. Voy a leer lo que dice después de ser sal y ser luz. Abrimos en Mateo. Versículo 16. Es casi una de estas doxologías que le gustaría tanto al apóstol Pablo, pero en este caso son las palabras del Señor. Y este es mi deseo para todos nosotros cuando nos marchemos de aquí. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto significa ser misionero día a día. No sé si hemos aprendido cómo serlo, pero esto es lo que significa. Y este es mi deseo para todos vosotros.